UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. Programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial y que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política y social en la que vivimos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y esta vez lo hacemos acompañados de Carlos Álvarez, Andrés Cartagena, Juan Martín y Ángel Saura, alumnos de Promoción de la Salud, una asignatura del grado de Medicina, en el que se aborda la salud, como decíamos, desde una perspectiva transversal. Hoy hablamos de la problemática que generan ciertos hábitos, que definiríamos como poco saludables, y cómo la actividad física, el sedentarismo, pueden afectar a nuestra salud. Y también veremos cómo el propio contexto social en el que vivimos influye en esas conductas. En los micrófonos, Sergio Morales. Me acompaña, como siempre, Ildefonso Hernández. Sonia Martínez en los controles. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que cualquier sugerencia o pregunta que estiméis oportunas, las podéis remitir a la dirección de correo ihernandez@umh.es. I enteniment, si voleu saber quin és el carrer de Cavallers. Como veníamos diciendo en la introducción, hoy hablamos de ciertas conductas que pueden ser realmente problemáticas para nuestra salud. Y en ese sentido, vamos a hablar hoy de actividad física y sedentarismo y cómo afectan al desarrollo de ciertas conductas, desórdenes metabólicos, y en ese sentido a las enfermedades no transmisibles. Pero cuando hablamos de no transmisibles, ¿qué son estas enfermedades y cómo se relacionan con el sedentarismo, Ángel?
Pues estas son enfermedades crónicas no transmisibles, son algunas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, cánceres o algunas enfermedades respiratorias, que son afectaciones de larga duración y con una progresión generalmente lenta. Por ejemplo, el sedentarismo implica un bajo nivel de actividad física y es un factor de riesgo significativo para estas enfermedades. Y estudios recientes lo demuestran.
Al final hablamos de características que son crónicas, ¿no? Y que al final esa cronicidad es la que termina afectando y dificultando mucho la vida a largo plazo. Y hablabas de cómo afecta el sedentarismo. ¿Existen otras comorbilidades que se asocien al sedentarismo?
Pues la verdad es que es un estilo de vida. El estilo de vida sedentario suele conllevar hábitos también poco saludables. Aparte del sedentarismo en sí mismo, ejemplos muy claros son el alcoholismo o el tabaquismo, ya que las personas sedentarias tienden más a consumir estas drogas o estas sustancias. Todo esto, a su vez, predispone a enfermedades crónicas no transmisibles, como hemos dicho ya anteriormente, y un claro ejemplo sería una persona sedentaria y fumadora, que le afectará en mayor medida el hábito tabáquico y será más propenso a desarrollar, por ejemplo, enfermedades pulmonares como la EPOC.
Claro, hay un factor súper determinante, que es que una vez estás dentro de esa dinámica es complejo, ¿no?, salir. Quiero decir, o sea, una vez tienes este tipo de conductas, como que se van concadenando otras. Hemos estado hablando de conductas de riesgo, pero cuando hablamos de conductas de riesgo, ¿por qué realmente son un problema de salud pública?
Pues bien, cuando referimos a conductas de riesgo en la salud, nos referimos a acciones individuales o colectivas modificables y que además están relacionadas negativamente, hay que recalcar, negativamente sobre el estado de salud de las personas. De esta forma tienden un grado de relación con el estilo de vida y son, por decir de alguna forma, elecciones individuales.
O sea, al final lo que venimos a decir es que existe una parte positiva, que es que son modificables, ¿no? Al final. Comentabas un poco el tema de esas enfermedades no transmisibles, crónicas y asociadas principalmente al sedentarismo. Pero, ¿cuáles son las que principalmente se relacionan?
Pues las que mayor evidencia han demostrado son enfermedades cardiovasculares, por disminución de la salud cardiovascular, aumento de la tensión arterial y colesterol, por ejemplo, la obesidad, la falta de actividad física y, en consecuencia de todo eso, un desbalance energético positivo. También la diabetes mellitus, que la conocemos todos, y enfermedades pulmonares como podría ser la EPOC o algún tipo digestivo como el cáncer colorrectal.
Y con respecto a la salud mental, por ejemplo, ¿tiene implicaciones el sedentarismo?
Evidentemente también repercute mucho sobre la salud mental de las personas, porque sí que hay estudios que han evidenciado que es muy importante la realización de deporte, como por ejemplo el estudio de Stuart Mavis Aser de 2013 sobre la actividad física y salud mental en niños y adolescentes, que es una revisión que demuestra que sí que hay una relación o una correlación entre el sedentarismo y la salud mental.
De hecho, Martín nos iba a empezar a comentar un poco sobre este tema, ¿no? De esas implicaciones del sedentarismo con el tema de la salud mental. ¿Realmente existe, quiero decir, hay unas implicaciones reales entre ese, digamos, esas dinámicas sedentarias o la falta de actividad física con la salud mental?
Sí, a nivel fisiológico, a la hora de realizar ejercicio físico se segregan una serie de hormonas. Se segregan sustancias como puede ser la dopamina, la serotonina, las endorfinas. Esto lo que genera a nivel mental es una sensación de bienestar, con lo que se puede ayudar a combatir problemas de salud mental, como ha dicho Ángel.
Claro, y que al final hablamos de, o sea, otra vez redundando, son condiciones que de alguna manera se cronifican. Estábamos hablando un poco del tema del sedentarismo y esa relación con las no transmisibles. ¿Qué relación tiene el sedentarismo con la obesidad?
La falta de actividad física, sobre todo lo que provoca, es un aumento de la grasa corporal. Y con ella viene una disminución del tejido magro muscular, lo cual lleva a un aumento del índice de masa corporal y directamente provoca un aumento de la obesidad. Además, hay factores implicados, como puede ser el sedentarismo, el nivel de estudios, la ocupación laboral o los recursos económicos.
Claro, o sea, al final, ante esta situación de que termina ese sedentarismo influyendo completamente en nuestra salud, ¿qué estrategias pueden ser efectivas para motivar a las personas para, por ejemplo, ser más activas, tener cierta actividad física?
Sobre todo lo que se puede hacer a nivel individual son establecer unas metas realistas. Lo que se busca sobre todo es realizar actividades que sean disfrutables por parte de la persona, ya que si realizas una actividad física la cual no te guste o no disfrutes del todo, no va a ser efectiva.
Claro, en este sentido, una pregunta un poco abierta a la mesa. ¿Hay ahí un condicionante en el tema de qué deporte realizar? O sea, al final, porque son tendencias, no sé si ahora estáis puestos, pero con el tema del CrossFit. O sea, por ejemplo, el CrossFit se ha vendido como una solución para el tema de la actividad física, pero que quizá no sea la más adecuada para todas las personas. ¿Qué opináis al respecto?
A ver, yo creo que el CrossFit sí es un deporte que aumenta mucho la actividad física y tal, pero también hay que llevar mucho cuidado a la hora de realizarlo, porque puede llegar a ser muy lesivo, requiere mucha intensidad e incluso a veces no controlar la técnica, incluso gente que es que no es experta en deportes, empezar a hacer CrossFit puede ser lesivo incluso para ellos. Y obviamente una persona mayor no puede realizar CrossFit, no su sistema muscular y esquelético no se lo permite.
Que al final requiere una individualización, ¿no? de lo que es esa actividad física. Chicos, ¿cómo puede llegar a influir el entorno en los niveles de actividad física de la población?
Evidentemente el entorno influye, sobre todo se puede apreciar en las disponibilidades que tiene cada persona para realizar cierta actividad física. Tenemos el ejemplo de los núcleos de población pequeños, como puede ser el caso de San Juan. Los ciudadanos de esta población pues tienen más disponibilidad a la hora de realizar ejercicios aeróbicos al aire libre, por ejemplo, como puede ser ir por la playa o cualquier otro tipo de actividad. Sin embargo, en núcleos de población más grandes, como puede ser Alicante, estos espacios abiertos son más limitados por el hecho de que el núcleo de población es mucho mayor. Otro factor a tener en cuenta también pues puede ser los recursos económicos de cada persona, ya que los centros deportivos en España la mayoría son privados. Entonces, pues depende del bolsillo de cada persona, se puede condicionar el tipo de actividad que realizan.
Claro, incluso lo que estás comentando, el hecho del lugar en el que vives, o sea, al final condiciona mucho la accesibilidad que tú tengas al realizar actividad física. Quiero decir, si vives en un entorno en el que tiene espacios verdes, parques y demás, pues tienes una facilidad mayor de realizar cualquier tipo de actividad física, que si a lo mejor vives en un centro, como podrías comentar, Alicante Centro, que está repleto de semáforos y a lo mejor no te permite realizar ese tipo de actividades. Chicos, Martín, ¿qué recomendación darías para mantener un equilibrio entre actividad física y descanso para aquellas personas que tienen un trabajo sedentario?
Pues sobre todo lo que se recomienda actualmente son incorporar descansos activos, que es, pues, si tu trabajo es estar en una oficina, levantarte de la silla 10-15 minutos, hacer un paseo, hacer cierta actividad física de una mínima intensidad con el objetivo de realizar, pues, ese ejercicio físico y mantenerse activo durante el día.
Claro, al final, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de conductas, de factores de riesgo, como que siempre, de alguna manera, implicamos las conductas individuales. O sea, pero sí que, no sé si creéis que existe una responsabilidad mayor. O sea, por ejemplo, quizá en el ámbito universitario, que tendrían que haber una serie de recomendaciones por parte de lo que es la universidad a nivel autonómico, pues de la Generalitat. O sea, quiero decir, desplazar un poco más esa responsabilidad individual a un ámbito colectivo. No sé qué pensáis, si siempre se comunica así el haz deporte, pero haz deporte tú.
Sí, sobre todo, al final es objetivo de cada persona, es un requerimiento personal. Lo que recomienda la OMS, por ejemplo, actualmente son 150 minutos a la semana de una actividad moderada o 75 de una actividad vigorosa, que lo que sería, pues, repartido durante la semana al final no es tanto tiempo. Y como hemos comentado, lo de los descansos activos para personas que no tengan esa disponibilidad de tiempo tan frecuentemente.
Claro, así, teniendo en cuenta que estamos hablando de un problema de salud pública, ¿vosotros qué creéis que deberían hacer las autoridades universitarias para mejorar el grado de actividad física, por ejemplo, en estudiantes, que al final son los que dedican mucho tiempo a estar sentados y...?
Pues sobre todo lo que se debería hacer por parte de la universidad es promover zonas verdes en el campus, promover actividades que fomenten la realización de actividad física entre los estudiantes, y además, pues esto puede ayudar también a la salud mental de los propios estudiantes, ya que la universidad, pues todos sabemos que es un requerimiento mental bastante fuerte.
Y a nivel individual de la UMH, ¿vosotros conocéis las áreas que tiene la universidad para realizar deporte?
A ver, aquí por ejemplo en San Juan sí tenemos al lado del edificio Severo Ochoa, tenemos el gimnasio con las pistas de fútbol, de pádel, de tenis.
¿Las utilizáis?
Sí, a veces sí.
Sí, para el pádel o...
Sí, para el pádel hacemos liguillas de fútbol entre cursos universitarios.
O sea, que también es una forma de incentivar esa actividad física. Martín, me estabas comentando la responsabilidad de las autoridades universitarias, pero ¿y de las autoridades sanitarias?
Pues sobre todo los servicios sanitarios lo que deberían es fomentar programas de prevención de enfermedades crónicas a través de este ejercicio físico. O sea, lo que deberían es prescribir o realizar recetas, no tanto médicas como conocemos de los fármacos utilizados, sino prescribir ejercicio físico a la población para que puedan prevenir estas enfermedades crónicas.
Y a nivel municipal, o sea, los ayuntamientos, ¿qué tipo de actividades pueden ir promoviendo para incentivar esa actividad física?
Pues como hemos comentado un poco de la universidad, igual, pues implementar zonas verdes, espacios públicos para la actividad física. Gimnasios municipales al aire libre, como se ha implementado sobre todo en Alcorcón, que es un ejemplo reciente de cómo las actividades municipales pueden intervenir.
Y, por ejemplo, también el término activos en salud, también es, por decirlo, no es una receta médica, no es una receta de un fármaco, pero sí que los médicos de atención primaria o una consulta, pues, pueden tener un cartel o una lista de activos en salud que se pueden dar a los pacientes, como actividades de salud mental o áreas verdes, por ejemplo, que no conozcan, o también las podría dispensarlas al ayuntamiento.
Sí, es cierto. Al final que hay, por ejemplo, grupos de pacientes crónicos que al final son de apoyo y que también realizan actividades como bailoterapia y todo ese tema, de verdad, tendrían que ser una responsabilidad, ¿no? Chicos, vosotros como estudiantes de medicina, ¿qué deberíais promover o qué creéis que deberíais hacer vosotros para mejorar el grado de actividad física?
Bueno, a ver, yo creo que lo importante es promover la actividad física en nuestro entorno. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, de organizar eventos deportivos universitarios, incluso extrauniversitarios, como por ejemplo las liguillas de fútbol. También otro ejemplo también es ser el modelo a seguir en nuestro hábito, por ejemplo, para nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, incluso nuestros pacientes. Y también, muy importante, participar en campañas de abogacía de la salud, o sea, promocionando los grupos de activos en salud, como pueden ser los equipos de fútbol, las clases de baile al aire libre, todo este tipo de actividades. Y también es muy importante dar a conocer a la población, lo que ha dicho Ángel, los activos en salud de nuestra zona, para que la población pueda usarlos.
O sea, que al final el profesional de salud tiene que ser conocedor del sitio en el que vive. Martín, como estudiante de medicina, ¿qué crees que puedes proponer?
Pues lo que implementaría sobre todo a las asignaturas universitarias es un poco el conocimiento de cómo poder prescribir esta actividad física aparte de la población que creamos que puede ser beneficiosa para ellos, porque actualmente vemos en hospitales o centros sanitarios que hay muchos médicos que no son conscientes de la importancia o no saben cómo prescribirla a sus pacientes. Entonces creo que sería importante implementarlo al currículo universitario.
Genial. Ángel, ¿algo que aportar en ese sentido? ¿Propuestas?
Como propuesta, pues a lo mejor sí que hacer más hincapié en ese multidisciplinarismo. O sea, no solo recetar fármacos, sino también hay otros profesionales que pueden recetar ejercicio. Además, son expertos, como puede ser un fisioterapeuta o un licenciado en actividad física del deporte. Entonces, yo creo que deberíamos enfocar también muchos tratamientos más de una forma más multidisciplinar, no simplemente con la pastilla.
Bien. Y Carlos, una última actividad así.
Pues nada, principalmente ser conscientes de que aún no tenemos el título, no somos médicos como tal, pero podemos llegar a personas de nuestro entorno y podemos recetarles como tal nuestros consejos, que al fin y al cabo, pues como estudiantes de quinto de medicina ya algo conscientes somos de lo que puede ser beneficioso y lo que no para nuestra salud.
Con estas reflexiones pasamos a la franja crítica.
Bueno, la voz de Rosalén nos anuncia que viene la franja crítica. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Hoy en la franja crítica, la verdad es que no quisiera hablar de este tema, pero no queda más remedio. Vamos a hablar del conflicto, de la guerra en Oriente Próximo. Hoy mismo he recibido una carta de un colega israelí de Salud Pública, la acabo de recibir hace 10 minutos, en la que nos envía una propuesta para difundir a el secretario general de la ONU, a la presidenta del Comité Internacional Cruz Roja y al director general de la OMS. Es una carta dirigida a ellos y quiere que nosotros la difundamos para que recoja más firmas. Es una carta que nos la envía este profesor israelí que tiene familiares que fueron atacados por el acto terrorista de Hamas. Y ellos mismos ahora lo que buscan es la paz, que se recuperen a los secuestrados que tienen, y lo que quieren es contribuir a la paz. Y lo que están tratando es de pavimentar el futuro de paz entre los dos pueblos, ¿no? Esas son iniciativas realmente alentadoras en lo que ellos dicen, en un momento en que la catástrofe humana es brutal. Tenemos todos que hacer lo que podamos, cada uno de nosotros, para facilitar esa paz, ¿no? Y en nuestros lenguajes, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de enfocar los temas, tenemos que huir de cualquier tipo de violencia, de cualquier uso de la palabra que sea violenta, y de usar siempre los métodos de concordia. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Como veníamos diciendo en la primera parte de la entrevista, existen una serie de conductas que pueden ser realmente perjudiciales para nuestra salud y tienen un impacto. Hablábamos de actividad física y sedentarismo, pero Carlos, ¿cuál es el impacto real del sedentarismo en la salud pública y en el gasto sanitario?
Bueno, pues el impacto es bastante considerable. Para que os hagáis una idea, la Organización Mundial de la Salud estima que el sedentarismo es la causa principal de aproximadamente entre el 21 y 25% de los casos de cáncer de mama y de colon. y el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de enfermedad cardíaca. Esto, como podéis ver, se traduce en un aumento muy significativo del gasto sanitario. Un estudio realizado en 2023 por un Instituto de Medicina Social y Preventiva del Reino Unido buscaba evaluar el impacto que tenía la inactividad física en el uso y el gasto de atención médica, utilizando datos a nivel individual y medidas objetivas de la actividad física. Y este estudio acabó determinando que el aumento de los niveles de actividad física en el Reino Unido podría reducir las hospitalizaciones y los costos de los pacientes hospitalizados, especialmente en mujeres y grupos de bajos ingresos, ahorrando para el Estado más o menos miles y millones de euros, que es bastante significativo, miles de millones de euros.
Entiendo que al final el impacto que tiene, o sea, una conducta tan individual, o sea, es tremendo. Puede llegar incluso a la propia saturación, ¿no?, de un sistema que ya per se está bastante, bastante limitado. Pero en ese sentido, ¿qué se puede hacer para combatir el sedentarismo y reducir ese riesgo de enfermedad no transmisible que comentabais?
Pues sí, como dice Sergio, la saturación puede ser impresionante. Entonces, creemos que la clave es la prevención. Y esto incluiría, pues, promover estilos de vida activos a través de políticas públicas, mejorar el acceso a espacios para la actividad física, educación sobre la importancia del movimiento. Pues cambios simples, como caminar más, usar escaleras en vez de ascensores y pausas activas durante el día laboral, pueden marcar una gran diferencia.
Carlos, pero entonces, ¿tú qué piensas? Estás hablando de políticas públicas. ¿Qué te parece que el Ayuntamiento de Alicante hayan acordado que lo de la zona libre de emisiones y todo eso, que se van a reír de ella porque ya no habrá sanciones y que la reducen y todo eso? ¿Lo ves un paso adelante o...?
Hombre, evidentemente no me parece un paso adelante para nada. Considero que unas políticas de salud pública deben instaurarse desde el principio y deben seguirse hasta el final, porque una política o una medida pública que instaures a medias jamás va a conseguir los objetivos que esté buscando.
Efectivamente, tenemos una competencia empobrecedora. Elche quita carriles bici, Alicante ahora la zona de baja emisiones. Veremos lo que hace Benidorm, a ver qué harán hacer la barrabasada más grande. La verdad es que estamos en un entorno un poco difícil para el sedentarismo.
Sí que es cierto, sí que es cierto lo que comentáis. Y una cuestión, Carlos, ¿cómo afecta el tema este del sedentarismo en el gasto sanitario?
Pues el sedentarismo es un problema de salud pública que afecta a toda la población española. Y según la Sociedad Española de Obesidad, te voy a dar más datos, supone un gasto sanitario total de 1.560 millones de euros. Y de este gasto, el 70% lo soporta la Administración Pública y un 22,8% los hogares españoles.
Es curioso lo que comentas, ¿no? Conectando un poco con lo que comentaba Ildefonso, que al final es un poco un círculo vicioso de políticas restrictivas en el ámbito de salud, que a su vez tiene un impacto tremendo. Pero, concretamente, ¿en qué se va todo ese dinero que comentas?
Pues mira, para que se entienda algo mejor, se va a dividir, los voy a dividir en una serie de costos. Estarían los costos directos de atención médica, los costos indirectos y los costos sociales. Los costos directos de atención médica serían, pues, las enfermedades crónicas relacionadas con el sedentarismo, como puede ser la diabetes tipo 2, la obesidad. Los costos indirectos serían aquellos que conlleva la pérdida de productividad laboral, el ausentismo laboral debido a la discapacidad. Y los costos sociales serían, pues, aquellas enfermedades crónicas que pueden afectar a la calidad de vida, las relaciones personales, el bienestar emocional.
Bueno, Carlos, tú eres profesional sanitario. ¿Qué papel tendrás en esto?
Pues espero tener un papel muy activo y espero poder ayudar a toda la población a conseguir, con medidas de salud pública, llevar a cabo un ahorro en el futuro en gasto sanitario, porque considero que esta prevención en estos momentos será, en un futuro, conllevará mucho ahorro en gasto sanitario.
Oye, y... ¿tienes un mensaje que darías a la población ya como profesional sanitario que estás implicado en el asunto?
Bueno, pues el mensaje principal que quería dar tanto yo como mis compañeros es que la actividad física es una de las formas más efectivas de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Incluso pequeñas cantidades de actividad regular pueden tener beneficios muy significativos para la salud. Para que os hagáis una idea así con datos, un aumento del 10% en los niveles de actividad física podría ahorrar más de 100 millones de euros anuales en costos sanitarios directos. Por lo tanto, es vital integrar la actividad física en nuestra actividad diaria, para así mejorar nuestra salud y bienestar general.
Esa reflexión que has hecho para mí es importante, que pequeños avances, igual que con el tabaco, pequeñas caídas en el tabaquismo o pequeños avances en la actividad física, tienen un impacto poblacional, como has demostrado con los datos que has dado. un impacto de población enorme e importante para toda la población. Muchísimas gracias, Carlos, por la intervención en el programa. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el próximo programa de Salud al Día. Hasta siempre. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.